Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches, por favor, únase conmigo yendo al libro de Hebreos, capítulo 1. Siempre me anima cuando encontramos mentes que funcionan juntos. Es curioso que Butch mencionó acerca de la música, porque eso es lo que yo estaba pensando cuando estaba sentado. Amados, sabemos que lo que hace nuestro cántico aceptable a Dios reside en nuestros corazones. Y aún así, lo que nosotros hacemos en la adoración debe de ser hecho a la mejor de nuestras habilidades y con excelencia. Si nuestros corazones están en el lugar correcto, entonces va a haber un esfuerzo diligente que se ponga en cualquier cosa que nosotros hagamos. Y yo espero que usted aprecie y le dé gracias a Dios por la excelencia que se expresa constantemente en nuestra música. Podemos cantar a capela y el Señor va a estar agradecido con lo que cantamos. Pero estoy agradecido por el trabajo duro y la diligencia que se expresa en nuestro ministerio de música. También estoy agradecido por la profundidad teológica que reside en Josh, porque regularmente estoy animado mientras que terminamos el sermón y la canción que cierra el servicio canta la verdad que acabamos de escuchar en nuestros corazones. Y eso no es un accidente. Yo quiero que usted sepa que él y yo raramente decimos a propósito así va a terminar el sermón, porque él no tiene ninguna manera de saber cómo va a terminar el sermón, pero él piensa adelantado, él ve los pasajes y él se da cuenta de las verdades que están siendo enseñadas en esos versos. Así que tenemos que estar agradecidos y yo espero que usted le anime a él y anime a aquellos que trabajan con él de que no tomemos esos regalos en vano. Hebreos capítulo 1, donde estamos esta noche. Vimos el cuarto verso esta mañana y esta noche seguimos en el verso 5, pero creo que leamos hasta el verso 14. Hebreos 1, verso 5. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío, eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae el primogénito del mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y centro de equidad es el centro de tu reino. El cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de la alegría más que a tus compañeros. Tú, Señor, en el principio pusiste el cimiento de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? La primera vez que usted ve el verso 5 al 14, hay dos pensamientos que probablemente se le van a ocurrir a usted. El primer pensamiento sería este. Yo puedo ver lo que el escritor de Hebreos está haciendo. Él está haciendo el caso de que los ángeles no se comparan al Hijo de Dios. Es claro, es fácil de que nosotros lo reconozcamos. Y en conjunción a eso, probablemente usted también reconocerá que él está haciendo este caso al juntar una serie de cuotas de citas del Antiguo Testamento. Él ha proclamado la superioridad del Hijo en el verso 1 al 4. Ahora Él está ofreciendo pruebas escriturales de esa proclamación. Pero el segundo pensamiento que probablemente va a venir a su mente será este. ¿Por qué es que Él selecciona estas citas? ¿Por qué estos versos? ¿Y cómo es que estas declaraciones del Antiguo Testamento hacen su caso? ¿Cómo hacen su caso? ¿Cómo avanzan su argumento? ¿Y por qué está haciendo Él esto? ¿Qué está empujando su interés en la superioridad de Cristo sobre la de los ángeles? Y tocamos un poco acerca de eso esta mañana, pero quiero regresar al empezar esta noche, regresar a eso y expandir un poquito acerca de ello y recordarle lo que vimos. ¿Por qué la comparación con los ángeles? Hay indicaciones de la historia que en los primeros años de la iglesia hubo un interés escritural en los ángeles entre ciertos grupos judíos. También tenemos indicaciones, por ejemplo, en el libro de Colosenses, que alguna de esa filosofía, alguna de esa mitología y misticismo había influenciado en tiempos a las iglesias. Estas cosas tuvieron que haber sido combatidas. Y hay otras indicaciones de la historia que algunos que veneraban a los ángeles hubieran insistido de que había algún tipo de conexión entre los ángeles y el Cristo. Una cristología distorsionada basada en su mitología acerca de los ángeles. Así que en la providencia de Dios, lo que el escritor de Hebreos nos da aquí, hubiera combatido eso en la vida de la iglesia, hubiera sido útil tanto en ese tiempo como en los tiempos futuros. Para demostrar qué tipo de doctrina falsa era esa. Al haber dicho eso, ninguna de esas cosas parece ser el interés que le empuja aquí. No es acerca de la adoración a los ángeles, no se trata acerca de una cristología distorsionada basada en su entendimiento falso de los ángeles. No es lo que está empujando su mente aquí. La fuerza que está empujando aquí es algo más simple que eso. La fuerza que empuja parece ser tan simple como esta. Un mejor mediador apunta a un mejor pacto. Un mejor mediador apunta a un mejor pacto. Él está argumentando por la superioridad de Cristo, por lo tanto, la superioridad del nuevo pacto. Recuérdese que tenemos los creyentes judíos tendían a regresar a las prácticas del pacto antiguo y se apartaban de las revelaciones del Nuevo Testamento que vinieron a nosotros a través de Cristo. Y ellos sabían que los ángeles habían sido usados por Dios al entregar el antiguo pacto, que de alguna manera ellos mediaron la entrega de la ley mosaica. Las escrituras se refieren a esto, así que lo que le está diciendo es que en el nuevo pacto usted tiene un mejor mediador. Entonces, ¿por qué usted se apartaría del mejor mediador y el mejor pacto para regresar a aquello que fue hecho por Dios para prepararle para aquello de lo que ahora se le está dando a usted? F.F. Bruce comentando acerca del interés del escritor en los ángeles, dijo esto: aquí la superioridad de los ángeles de Jesús es asegurada por dos razones específicas. Una, mostrar de que el mensaje final de Dios comunicado por el Hijo está protegido por más sanción majestuosas que aquellas que fueron agregadas a la ley comunicada por los ángeles. Se refiere al capítulo 2, verso 2. Y dos, que el nuevo orden del mundo sobre el cual el Hijo va a gobernar como mediador sobrepasa mucho más allá el mundo antiguo en los cuales diferentes naciones fueron asignadas a los ángeles para administración, capítulo 2, verso 5. Y también dice que puede ser que también había una razón general para enfatizar la superioridad del Hijo a los ángeles. Si todo tipo de enseñanza extraña en contra de las cuales estos hebreos están siendo advertidos incluía la doctrina de la adoración de ángeles, como pareciera haber sido introducido entre los cristianos de Colosenses, pero esto permanece ser incierto. Así que de nuevo, Bruce entiende lo que yo acabo de compartir con usted. Creo que lo que está sucediendo aquí es que él está haciendo el punto de la mediador superior y por lo tanto un pacto superior. Voy a ofrecer un propósito adicional, a lo mejor por lo cual el escritor está haciendo esto. Piense acerca de esto. Más allá de que otra parte de que Dios mismo, ¿acaso hay una criatura más alta que un ángel? Si usted va más allá de los ángeles, arriba de los ángeles, si usted se mueve de la raza humana a los ángeles, qué hay arriba de los ángeles. Lo único que queda una persona arriba de los ángeles. A usted le queda Dios. Así que si él puede demostrar que Jesús es mayor que los ángeles, entonces lo único que le queda es la conclusión inescapable de que Jesús mismo es divino, de que Jesús es Dios. Eso me trae a mi segundo punto, y eso es por qué el escritor escoge el texto que él escogió del Antiguo Testamento. Tenemos el verso 5 al 14, 7 citas del Antiguo Testamento. Y como mejor podemos decirlo, por lo menos 5 de estas fueron tomadas de los Salmos. Fueron categorizadas en diferentes maneras por comentaristas y eruditos. Pero hay algunos temas identificables que corren a través de estas selecciones cuando usted las ve como una colección. Él ha escogido estos versos por dos factores. Uno, su identificación con las expectaciones mesiánicas. Cada uno de estos pasajes exalta a Jesús como el cumplimiento de las promesas hechas acerca de un rey davídico eterno. Hay un tema real que corre a través de estos. Hay un tema de realeza que corre a través de estas selecciones. Segundo, los que él ha escogido identifican a ese rey davídico, al Mesías, con Jehová mismo. Así que estas selecciones apuntan al hecho de que el Mesías es divino, de que este rey que va a sentarse en el trono de David para siempre, él mismo es Dios. Hay una trayectoria de verdad acerca del Mesías a través del Antiguo Testamento que hace que el escritor de Hebreos seleccione estos versos. En otras palabras, estos no son textos de pruebas, sino que son textos de representación. No es bien este verso que prueba mi punto. Más bien, él está diciendo, vea este verso y deje que este verso traiga a su mente la plenitud de las enseñanzas del Nuevo Testamento acerca del Mesías, del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Y mientras que estos textos le traen a su mente lo que él Antiguo Testamento le enseña acerca del Mesías, ahora he hecho mi punto. Así que no son textos de pruebas, sino que textos representativos hechos para aprobar todo lo que el Antiguo Testamento enseña acerca del Mesías y hacerlo entender en sus corazones de tal modo de que usted reconozca quién Jesús realmente es. Ahora, en términos de cómo debemos de organizar lo que tenemos en el verso 5 al 14, usted tiene. Y confíeme, yo he visto muchos comentadores acerca de esto. Usted solamente tiene una organización por cada comentarista. No hay mucho consenso aquí. Así que voy a darle lo que yo pienso que es lo mejor. Y esta noche vamos a enfocarnos en el verso 5 y 6. El siguiente domingo en la mañana, si Dios quiere, continuaremos con el verso 7. Pero esta noche quiero que nos enfoquemos en el verso 5 y 6. Y en el verso 5 y 6, hay dos maneras en las cuales el escritor de Hebreos está demostrando la superioridad de Jesús comparándolo a los ángeles de Dios. Primero que nada, en el verso 5, su superioridad es demostrada por su identidad como el rey prometido de Israel. Su superioridad demostrada por su identidad como el rey prometido. Hay dos pasajes del Antiguo Testamento a los cuales él apela en este verso. Y en ambos casos, él está sacando de el pacto davídico. El primero de que él menciona es el Salmo 2, verso 7. Salmo 2, 7. Ese segundo salmo es un salmo real. Es un salmo de coronación. Hace referencia a la instalación del rey davídico sobre el trono. Hace referencia al hecho de que él es el ungido del Señor, que él ha sido escogido por Dios para su papel, para el deber que él debe de llevar a cabo en el nombre de Dios en la vida de la nación de Israel. El contexto para este verso, el rey de Israel, desde el punto de vista, está desde un punto de vista humano, están en una posición vulnerable. Las naciones odian al rey de Israel y hacen una conspiración en contra del rey de Israel, y como resultado, al ponerse en oposición al ungido de Dios, se han puesto a sí mismos en oposición de Dios directamente. Y en ese salmo, el rey del que se habla es el Hijo de Dios. Dios es el que lo engendró, pero no de una manera literal, pero en una analogía. Dios es el que lo engendró al ponerlo en el trono. El hoy con respecto a ese rey en el Salmo 2, el hoy tenía que ver con el día en que él fue instalado. Dios lo puso sobre el trono y en ese día Dios lo engendró. Él se volvió el Hijo de Dios en el sentido de la de que es el representante de Dios. Él ha llamado a gobernar de una manera que es cierta al carácter de Dios. Él es llamado a gobernar de una manera que es cierta a las leyes de Dios. Dios es el Padre, el Rey detrás del Rey, y el Rey de Israel es su Hijo. Pero aunque ese salmo tenía una aplicación inmediata a David y a cualquiera de los reyes davídicos que precedieron a Jesús, el salmo claramente incluía declaraciones que apuntaban más allá de esos reyes. Algún gobernante más grande en el futuro. El salmo apuntaba hacia el futuro, hacia el Mesías. El salmo es un salmo mesiánico. Así que en el Salmo 2:7 dice esto, ciertamente, y este es el rey, recordándose lo que fue dicho acerca de él cuando él fue instalado. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Verso 8, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Y entienda esto. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vasos del alfarero. Claramente, esas palabras van más allá de cualquier cosa que haya sido logrado por David o por Salomón o cualquiera de los de la descendencia de David antes de Cristo. Esta es una palabra acerca de un rey mayor, un rey que vendrá en el futuro. Y el pueblo judío entendía eso. Asociaban eso con las promesas mesiánicas. Así que el escritor de Hebreos aquí está aplicando ese salmo, ese verso, a Jesús en el verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy? Y la pregunta es, cuando usted aplica ese verso a Jesús, ¿cómo entiende usted la palabra hoy? ¿Y cómo entiende usted la palabra engendrado? Hoy te he engendrado, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo aplica usted eso al Hijo de Dios eterno que fue encarnado, quien vino a la tierra y vivió y murió y fue levantado y se sentó a la diestra de la majestad en lo alto? ¿Cómo aplica esto a Jesús? Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Algunos, como usted pueda saber, toman el hoy ser un hoy eterno y el engendrado es una engendración eterna. Y ellos dicen que solamente es una declaración acerca de la naturaleza eterna del Hijo de Dios. Él es el Hijo eterno de Dios. Otros dicen, no, esto se refiere a la encarnación misma. Esto se refiere al Hijo eterno entrando al mundo. Yo creo hay un mejor punto de vista que esas dos cosas. Esta declaración tiene que ver con la exaltación, la ascensión de Jesús, él siendo sentado a la diestra de la majestad en lo alto. Esto tiene que ver con su resurrección, con su ascensión. Es una con su coronación celestial. Solo como estas palabras originalmente fueron habladas al rey de Israel cuando él fue instalado, así estas palabras son aplicadas al Hijo Eterno, ahora el Dios hombre en los cielos, cuando él se sentó a la diestra de Dios. Richard dice, ¿por qué no entiendes de esa manera? Déjeme darle un par de versos. Hechos capítulo 13. Si usted quiere ir ahí, quiero que lo vea con eso. Hechos capítulo 13, vea el verso 32. Y escuche lo que los apóstoles declaran. Y nosotros traemos las buenas nuevas de que lo que Dios prometió a los padres, Él lo ha cumplido a nosotros, sus hijos. Jesús es el cumplimiento de esa promesa del Antiguo Testamento. Cuando Él le prometió a los padres esto, Él nos ha cumplido a nosotros, sus hijos. ¿Cómo lo ha cumplido? Al levantar a Jesús, como también está escrito en el segundo Salmo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así que está la predicación de la resurrección. Ellos lo asocian con el segundo Salmo y con esta declaración en específico relacionada a la coronación del rey. Y vea Romanos capítulo 1. Escuche cómo Pablo empieza esta carta. Romanos 1. Pablo, un siervo de Jesucristo, llamado a ser un apóstol apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Usted se da cuenta, Jesús, en algunas maneras, Jesús fue declarado ser el Hijo como resultado de su resurrección. Así que yo entiendo, regresando a Hebreos 1, yo entiendo que este Salmo, este verso, está siendo aplicado a Jesús basado en su resurrección, basado en su ascensión, de la cual fue hablado a propósito en el verso 3. Así que ciertamente esto encaja en el contexto. Jesús ahora está sentado en los cielos al haber asumido el lugar de la supremacía. Él ahora gobierna desde el cielo. Él ha tomado su lugar como gobernante. Y mientras que su reino todavía está siendo contestado en la tierra, la victoria ha sido ganada, el resultado ha sido logrado. Siéntate aquí hasta que haga a tus enemigos por estrado de tus pies. Solo es un tema de tiempo. ¿Y qué es lo que oramos? Tu reino venga. Tu voluntad sea hecha en la tierra. ¿Y qué? Como está siendo hecha en el cielo ahora. Así que este título, Hijo, el Rey de Israel es de Él. Por virtud de su obra terminada, por virtud de su victoria, por virtud de su ascensión, por virtud de su ascensión, Él ahora ha recibido este nombre, este título. Él ha sido coronado, Él ha sido reconocido como rey en los cielos. Él es el rey prometido de Israel. Y esta palabra nunca ha sido hablado a nadie. Este le pertenece a Él y solamente a Él. Y si usted sigue la trayectoria de la historia del Antiguo Testamento acerca del Mesías, si usted lee cuidadosamente el Antiguo Testamento, usted entiende que el llamarle a Él Hijo de esta manera, si Él es el Rey final de Israel, y ciertamente lo es, entonces Él también es divino, porque esto es lo que era esperado acerca de Él Mesías, si usted lee el Antiguo Testamento correctamente. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, Consejero de Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Él se sentará en el trono de David sobre su reino para establecerlo con justicia y para siempre. Y el que se sentará en el trono es el Dios poderoso, consejero, príncipe de paz. O Ezequiel 34, por ejemplo. En el verso 10 dice así, dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos. Dice Dios esto, sino que yo libraré a mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos, porque así dice el Señor Dios, aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersadas, Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán y apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Viene un día en que el Señor va a pastorear a sus ovejas personalmente. Usted continúa en ese capítulo, en el verso 23, escucha lo que dice: entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será mi príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. El Señor dice: yo voy a pastorearlas, yo voy a alimentarlas, yo voy a hacerlo personalmente y yo voy a hacerlo. Y mi nombre es David. Voy a hacerlo a través de mi siervo David. Él será príncipe sobre ellos. Así que esta es la manera en que la historia del Antiguo Testamento del Mesías fluye. Él es el hijo de David, pero él también es llamado Dios Todopoderoso y su pastoreo es el pastoreo de Dios mismo. Así que el escritor de Hebreos toma una de estas declaraciones representativas y los trae a nuestra mente para que podamos entender la grandeza del Hijo de Dios. ¿A cuáles de los ángeles Dios le dijo: yo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? Yo creo que la evidencia que tenemos esto correcto, de que él está pensando en términos de el pacto davídico y el rey davídico, es la siguiente declaración que él hace, la cual es 2 Samuel 7:14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Él lo sacó esto del pacto davídico. Escucha 2 Samuel 7, empezando en el verso 8. Dice: ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y ahora de ti un gran nombre, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y los plantaré allí a fin de que habiten en su propio lugar y no sean perturbados de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré el reposo de todos tus enemigos y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Recuérdese de algo, que David quería construir una casa para Dios. Dios dice: no, tú no vas a construir una casa para mí, yo voy a construir una casa para ti. Hablando acerca de una dinastía. Verso 12: cuando tus días sean cumplidos y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Algo curioso en la siguiente declaración, verso 14. Esta es la declaración que tenemos aquí en Hebreos. Escuche: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Siguiente declaración: cuando cometa iniquidad, lo corregiré con la vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Una vez más, así como en el Salmo 2, estas palabras de Dios tienen una aplicación inmediata. El hijo de David, Salomón, va a construir un templo. Él va a cometer iniquidad. Pero la promesa de David es que él no va a tratar a su casa de la manera en que él trató a la casa de Saúl. Se acuerda que él le quitó el reino a Saúl. Y le está diciendo a David, yo no voy a quitar el reino de ti. Voy a traer castigos temporales sobre tus hijos, quienes pecarán contra mí. Pero voy a establecer tu trono para siempre. Ahora la promesa de que una de la descendencia de David se sentaría en el trono para siempre solo podría tener dos maneras de ser cumplidas. Ya sea Dios está diciendo va a haber una sucesión sin fin de los reyes davídicos, que nosotros sabemos que ese no fue el caso. El reino del norte cayó a Asiria, el reino del sur cayó a Babilonia, el pueblo de Dios fue en cautividad. No ha habido una sucesión sin fin de los reyes davídicos, no es lo que Dios está diciendo. O está diciéndole a David que va a haber alguien que va a venir de tu cuerpo, cuyo reino yo voy a establecer para siempre. Bueno, nosotros sabemos quién es él. Y es precisamente lo que el escritor de Hebreos quiere que nosotros pensemos acerca de él. Yo seré un padre a él, él será un hijo para mí. ¿De quién está hablando? Le está hablando acerca de el hijo más grande de David. Él está hablando acerca del Mesías, está hablando acerca del rey davídico, quien también es divino. Él está hablando acerca de Jesús. Ningún ángel puede encajar a ese papel. Usted va a ver la supremacía del Hijo de Dios comparada con los ángeles basado en esta posición exaltada a la promesa. El rey prometido, ese es quien Jesús es, el rey prometido. Estas cosas no han sido declaradas acerca de cualquier ángel. Lo que me lleva a la siguiente cosa que vemos en el verso 6. Y esa es su superioridad demostrada por su exaltación en los cielos. Este rey exaltado, ¿dónde está siendo él exaltado? Él es exaltado en los cielos. Y de tal modo, él es, él debe de ser adorado. Verso 6, y de nuevo, cuando trae el primogénito del mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Así que los primeros dos versos ponen el tono para todo lo demás que él argumenta. Este es el rey prometido de Dios. ¿Quién es este rey? Él es un rey divino. Y la prueba de que él es un rey divino es de que los ángeles se le ha dado el mandamiento del Padre a adorar a su Hijo. Denle la adoración que se le debe. Hay mucho debate cuando viene al verso 6 acerca de lo que qué texto del Antiguo Testamento tiene él en mente. Algunos dicen que él tiene el Salmo 97, verso 7 en mente. Salmo 97, verso 7 dice, todos los adoradores de las imágenes son puestos en vergüenza, quienes se jactan en los ídolos sin valor, adórenle todos los dioses. En el Septuagint, en el Deuteronomio, es no todos los pueblos, sino que todos sus ángeles. Adórenle todos sus ángeles. Así que Salmo 97, verso 7 está en vista. Yo creo que la mejor explicación es Deuteronomio, capítulo 32, verso 43. Que dice, regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Dios, literalmente, es hijos de Dios. Y como usted sabe, los hijos de Dios es una manera de referirse a los ángeles en el Antiguo Testamento. Y aún hemos encontrado algunos manuscritos en hebreo, el Qumran, el material de Qumran, que da esa lectura también. Así que es probablemente Deuteronomio 32, 43. Lo que es asombroso acerca de esto es que en su contexto del Antiguo Testamento esta es una referencia a Jehová. Es la canción, el Salmo de Moisés, y él está celebrando la fidelidad de Dios. Y aunque en el futuro el pueblo de Israel su fracaso y su disciplina, Dios va a mantener sus promesas hechas a ese pueblo. Y él es digno por su naturaleza santa y por su fidelidad. Él es digno de la adoración. Que todos los ángeles de Dios adoren a él. Ahora el escritor de Hebreos está tomando esta palabra acerca de Jehová y está aplicándola a Jesús. Jesús es igual con Dios. Él debe de ser adorado como Dios. y queda la referencia al primogénito, verso 6. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice. Esa es una palabra que ciertamente puede hablar de primero en una línea de hijos que nacieron, pero también puede ser usada solo para hablar acerca de una posición principal, la posición más alta, el lugar de honor. Así es como se usa con referencia a Jesús aquí. Él tiene el lugar más alto. Él es exaltado sobre todo. Lo que trae a la mente es el Salmo 89. Escuché esto empezando en el verso 20. He hallado a David, mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo, y con él estará siempre mi mano, mi brazo también lo fortalecerá. No lo engañará el enemigo, ni lo afligirá el hijo de la maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen. Con él estará mi fidelidad y en mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación, y yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservará mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Dios hace una promesa acerca de este que va a venir de David, que su trono será establecido para siempre. Ahí está ese pacto davídico de nuevo en el Salmo 89. Y a él se le refiere a David como el primogénito. La descendencia del Mesías, la descendencia de David, el Mesías, como su primogénito, lo más exaltado de los reyes de Israel. Pero luego, cuando usted aplica esto a Jesús, ¿qué hacemos del hecho de que dice que cuando trae al primogénito al mundo, dice? Cuando trae al primogénito al mundo, dice. Y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿De qué está pensando él aquí? Algunos dicen que lo que él tiene en mente es el nacimiento de Jesús en Belén. Y cuando Jesús nació, los ángeles le adoraron. Pero de hecho no hay ninguna escrito que dice que Jesús fue adorado por los ángeles cuando él nació. Hay evidencia de celebración angélica, pero no hay una adoración directa de Jesús cuando él nació. Algunos dicen que el adverbio de nuevo debe de ser arreglado en el verso 6 y la idea es que cuando él traiga a Jesús de nuevo al mundo y luego él le da el mandamiento a los ángeles a que le adoren. Así que el pensamiento es que la segunda venida, el regreso de Jesús del cielo cuando él venga de nuevo al mundo, entonces los ángeles deben de adorarle a él. Pero de nuevo no hay una evidencia directa de, en las escrituras de ese tipo de adoración acerca de Jesús cuando él regrese al cielo. Cuando él regrese del cielo. Y una tercera opción, y yo creo que es la correcta, y es la idea, y esto está basado en el contexto aquí, también basado en esa palabra mundo y cómo se usa en el siguiente capítulo, cuando el escritor continúa este argumento. De hecho, vea Hebreos 2, verso 5, usó la misma palabra para el mundo la siguiente vez que encontramos esta palabra en particular, así que estoy seguro de que esta mente todavía estaría en la mente del que estaba escuchando en el capítulo 1, el capítulo 2, verso 5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca de los cuales estamos hablando. El mundo escatológico, el mundo que está en su camino, no es a los ángeles que Dios le sujetó el mundo venidero del cual estamos hablando. Así que en el contexto, basado en el contexto, basado en el capítulo 2, capítulo 5, yo creo que lo que está diciendo es que cuando Jesús ascendió al cielo y entró al mundo celestial, cuando Él tomó su lugar como rey en los cielos, ahí Él ahora es el objeto de la adoración de los ángeles. Jesús es el primogénito en el sentido de que Él posee todos los derechos de aquel que tiene el primer lugar. Él es el gobernante más alto, Él es el primer nacido, el primogénito entre muchos hermanos, el primero de la creación, es el primogénito de entre los muertos, de tal modo que Él llegue a tener el primer lugar, sobre todo Colosenses 1.18. Y ahí está Él, sentado en los cielos, ahí está Él, instalado como el ungido del Señor en los cielos y todos los ángeles se les da el mandamiento de darle un homenaje, de adorarle. Nuestro amigo Tom Schreiner ayudó con esto. Él dice, por la obediencia del Hijo, Dios le bendijo a levantarle de entre los muertos y sentarlo a su diestra, y por lo tanto, él trajo al Hijo al mundo celestial para reinar sobre todo. Cuando los ángeles vieron al Hijo exaltado en el cumplimiento de las promesas de Dios que empezaron en Génesis 3:15, ellos estaban asombrados y respondieron con adoración y adoración. Con alabanza y adoración. Entienda esto. Si a usted no le gusta esa opción, si usted quiere tomar la primera de que su nacimiento en Belén, usted quiere tomar la segunda, su regreso del cielo. Lo que es claro, sin importar qué posición usted tome, los ángeles se les ha dado el mandamiento de adorar al Hijo primogénito de Dios. Los ángeles han sido ordenados a adorarle a Él. Así que el escritor de Hebreos está diciendo, ¿puede usted no ver la posición exaltada del Hijo superior a cualquier ángel? Si los ángeles son llamados a adorarle a Él, ¿por qué usted va a apartarse del pacto mediado por este a quien ustedes son llamados a adorarle y regresar a un pacto mediado por las criaturas que son llamadas a adorarle a Él? Ustedes van a la dirección incorrecta. Quédense en su lugar. Aférrese al Señor Jesús. Permanezca con Él. Usted está en el lugar correcto. Vamos a detenernos aquí esta noche. Vamos a continuar en el verso 7 el siguiente domingo. Pero déjeme terminar con dos preguntas. Primera es esta. Si Dios el Padre, a través del escritor de Hebreos, hace un esfuerzo tan grande de mostrar la superioridad de Jesús sobre los ángeles, ¿qué cree usted que usted y yo debemos de sacar de aquí? Él hace un gran esfuerzo. Él va a hacer esto de muchas citas del Antiguo Testamento para mostrar la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Sobre los ángeles, entienda eso. Está siendo comparado a las criaturas, hablando acerca de cómo los ángeles de Dios, aquellos que no han caído, hablando acerca de criaturas que no tienen pecado. Estamos hablando acerca de criaturas que están en los cielos. Estamos hablando acerca de criaturas que tienen poder, un poder enorme, habilidades sobrenaturales. Y Jesús está siendo comparado con ellos de una manera. Está siendo explicado de una manera que nosotros nunca pudiéramos soñar que aún uno de estos ángeles pudiera estar en la misma altura que Jesús. Infinitamente superior a los ángeles. Si usted toma tantos esfuerzos para contarnos esa historia, ¿qué cree que debería de ser su punto de vista de Jesús? ¿Cómo debería de usted ver al Hijo de Dios? Lo que Él nos está diciendo es Jesús. Es el Mesías prometido, Él es el Hijo de David, pero también es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, infinitamente sobre sus criaturas, incomparable a cualquier criatura que Él haya creado. Así que usted debe de verle a Él de esa manera. Véalo a Él como el cumplimiento de todas las promesas de la salvación y la esperanza. Véale a Él como el cumplimiento de todas las esperanzas y las promesas de un gobernante perfecto que va a gobernar sobre todo lo que Dios creó, quien va a traer un reino de justicia y santidad, como veremos mientras que continúan los versos en nuestros capítulos aquí. Véanle en este reino exaltado, pero al mismo tiempo véanle como el Hijo Eterno de Dios que tomó para sí esta naturaleza sin pecado humana para rescatarle a usted y a mí, para proveer expiación por nuestros pecados. ¿Se da cuenta? ¿No ve usted la grandeza de Jesús? Vea la gracia de Jesús. Vea el amor de Cristo, vea la misericordia de Cristo, vea la gracia de Dios. Que Él se saliera del cielo y viniera a la tierra para lograr lo que Él ha hecho para traernos a Dios. Qué mediador, qué redentor. Véalo a Él de esa manera. ¿Compararlo a Él, a los ángeles? Solo si usted deja esa comparación viéndole a Él como incomparable, mucho mayor que cualquiera a quien Él es comparado. Mi segunda pregunta es esta: si Dios el Padre llamó a los ángeles santos a que adoraran a su Hijo, entonces, ¿qué demanda eso de nosotros ahora? Si Él entró al mundo celestial y se sentó y los ángeles respondieron con adoración, entonces, ¿qué demanda esta imagen de nosotros esta noche? ¿Acaso no entiende nuestra adoración del Hijo? No podemos ver quién Jesús realmente es sin inclinarnos a Él. No podemos ver quién Jesús realmente es sin adorarle a Él. No podemos ver quién Jesús realmente es sin amarle a Él. No podemos ver quién Jesús realmente es sin confiar en Él. No podemos ver quién Jesús realmente es sin seguirle a Él. Para ver quién Jesús realmente es ser su discípulo. Si usted no le adora, si usted no confía en Él simplemente porque usted no le ha visto con los ojos de la fe, usted realmente no ve la gloria de Dios en su rostro. Usted realmente no entiende con quién es con quien usted está tratando. Porque si usted ve a Jesús porque lo que realmente Él es, Él va a capturar su corazón. Y cuando Él tiene su corazón, Él tiene su vida. Así que voy a preguntarle si usted realmente le ha visto. ¿Alguna vez usted ha tenido una visión del Hijo de Dios de las Escrituras que captura su corazón de tal modo que Él haya capturado su vida? Le adoramos a Él esta noche como nuestro Rey. Le adoramos esta noche como nuestro Dios. Le adoramos esta noche como nuestro Señor. Y le adoramos para la gloria de Dios el Padre, porque es el Hijo, el Padre, el Hijo, el Espíritu y el Padre quienes ponen esta visión delante de nuestros ojos en el libro de Hebreos. Adore al Hijo. La iglesia dirá, oremos. Padre en el cielo, te doy gracias por nuestro Salvador y nuestro Señor. Te damos gracias por esta imagen asombrosa de Él que tenemos en este capítulo. Fortalece nuestras mentes y nuestros corazones para ser capaces de recibirlo. Señor, tú sabes que nosotros sabemos que estamos tratando con cosas altas, cosas que en muchas maneras son difíciles de entender y difíciles de darle expresión. Pero intentamos, Señor, con la energía que tú provees, para ser capaces de verlo claramente, decirlo claramente y luego para recibirlo con claridad. Y nuestras mentes y nuestros corazones de que tu Hijo sea exaltado, no solamente en los cielos, pero en el ámbito de nuestras propias vidas. Así que esta noche, Señor, nosotros exaltamos a nuestro Salvador, exaltamos a tu Hijo y le amamos y le adoramos. Y estamos tan agradecidos de que hayamos sido pastoreados por Él. Y Señor, ¿cómo nosotros podemos tener esta visión de Él y no ver un mundo alrededor de nosotros que no le conoce a Él? ¿Y cómo podemos tener esta visión de Él e ignorar la comisión que Él nos ha dado de ir y hacer discípulos de todas las naciones? Que esta visión de nuestro Salvador alimente nuestra fidelidad con el Evangelio. Déjanos ver de que nosotros avanzamos con nuestro Rey. Aún mientras que cantamos esta noche, Señor, yo oro que nosotros avancemos contigo, sembrando la semilla del Evangelio y que nosotros podamos ver un retorno en tiempo a esos esfuerzos, que veamos que tú reúnas a tus hijos mientras que tu Evangelio avanza. Señor, úsanos para ese fin, para tu gloria y para la gloria de tu Hijo. Te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador exaltado, en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.